Me da gusto estar nuevamente con ustedes, poder compartir la palabra de Dios y que si uno se edifique mutuamente, y hablando de esto como parte del amor que Dios espera que tenga toda esposa cristiana para con su esposo. Estamos hablando en un contexto que es el contexto del amor, el amor bíblico, el amor de primera de Corintios 13. Y hemos ido de lo mayor a lo menor, para que nunca olvidemos cómo debe de llevarse a cabo cada acción, por decir algo, que toda esposa cristiana emprenda como parte de ese amor, que es un amor que no se goza, que es un amor que no se deleita en la injusticia. Ok, ahora otro tema. ¿Y qué cuando la persona esta no abusa, como vimos, sino que abusa de una forma diferente que dejamos para un apartado ahí, que es la infidelidad matrimonial? ¿Qué si el marido es infiel? Ah, lo divorcios. ¿Y por qué lo divorcia, hermano? ¿Qué hermano, usted no ha leído Mateo 19, hermano? ¿Qué le pasa? Oiga bien lo que dice. Le dijeron, ¿por qué, pues, mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él, Jesús, les dijo, por la dureza de vuestros corazones, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Y dijeron sus discípulos, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Y les voy a leer Mateo 5, 27. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Y aquí la palabra griega es moijao o moikao. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y luego dice, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Jesús nos dice en Mateo 19 que Dios al principio, Dios creó al hombre y a la mujer para que tuvieran una relación para siempre, así de sencillo. Varón y hembra los creó y dice, dejará el hombre a padre y madre y se unirá a una mujer. Y serán no solamente dos, una pareja, dice, Dios va más allá. ¿Serán qué? Una sola carne. Yo quiero decirles, antes de hablar del divorcio, que la intención de Dios es, no era, es que el matrimonio sea una relación. ¿Para cuándo? ¿Para un tiempo? ¿Desechable? ¿O para siempre? Para toda la vida. La voluntad de Dios, el deseo de Dios, es que el matrimonio, esa institución que Él ha creado, sea una institución permanente para toda la vida. Es más, Dios lo creó como un pacto entre dos personas, de modo que ese pacto excluyera a cualquier otra persona de esa relación. Es un pacto entre dos, hombre y mujer, y eso debe de excluir cualquier otra relación. Cualquier otra relación. Es una relación de dos. Y cuando Dios dice no cometerás adulterio, desde el libro del Éxodo, capítulo 20, verso 14, desde el Antiguo Testamento, cuando Dios da leyes a los hombres, a su pueblo, Dios estaba prohibiendo expresamente que ¿qué? Que se quebrantara, que se rompiera esa relación. ¿Por qué? Porque todos nosotros tenemos la costumbre de creer que es el divorcio el que rompe el matrimonio, ¿sí o no? No. ¿Qué es lo que rompe el matrimonio? El adulterio. El divorcio, el dar una carta de divorcio, eso solamente es una manifestación pública de que ese matrimonio ya está roto porque se rompió desde mucho tiempo atrás. Cuando uno de los dos, en este caso hablando de esposas, cuando el esposo voluntariamente, conscientemente, egoístamente decidió introducir a esta relación de dos, a esta relación de exclusividad de dos, un tercer elemento que se llama un amante. Así de sencillo. No sé si me explico. Cuando esta persona crea una unión sexual con alguien que no es su cónyuge legítimo, esta persona está rompiendo el pacto de compañía, el pacto de exclusividad. Está rompiendo el pacto matrimonial. ¿Por qué? Porque está dejando de ser uno con su esposa y se convierte en uno con la mujer con la cual está adulterando. La palabra de Dios nos dice en 1 Corintios capítulo 6, verso 13, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación. Y aquí fornicación, como veremos más adelante, es impureza sexual, pecado sexual. El cuerpo no es para practicar el pecado sexual, sino para el Señor. ¿Y qué dice 1 Corintios capítulo 6, verso 16? ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Oye lo que dice Dios, que cuando un hombre se une con una ramera, o con aquella persona con la cual está cometiendo un adulterio, o una fornicación, una relación sexual ilícita, fuera de matrimonio, un pecado sexual, se hace uno con ella. Es un cuerpo con ella. Y de esa manera deja de ser un cuerpo con su esposa, ¿sí se entiende? No es cuestión de que se fue a acostar con la amante y se viene a acostar conmigo y sigue siendo mi marido. No, no es tu marido, es uno con el cuerpo de otra. Ya dejó de ser tuyo, ya rompió el pacto matrimonial. Y lo repito de nuevo, lo que rompe el pacto matrimonial no es el divorcio. El divorcio no es más que la manifestación. El decreto del divorcio simplemente se limita a reflejar el hecho de que el matrimonio ya estaba roto, ya estaba quebrantado. Y eso es importante que lo entendamos, por si acaso una esposa cristiana, tristemente, y digo tristemente, tiene que tomar esta decisión. Por cierto, no debe ser ella nunca, óigalo bien, nunca la que provoque, la que dé pie a que ocurra un divorcio en el matrimonio. Nunca, nunca debe de dar pie a eso. Nunca. Pero si en esa relación tiene que haber un divorcio, es porque ya el matrimonio estaba roto. De hecho, en Mateo 19, el Evangelio según San Mateo, o sea, ¿qué dice Jesús? Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. O sea, la intención de Dios es que el matrimonio sea para siempre. Dios no inventó el divorcio, lo inventaron los hombres. Dios no estimula el divorcio, pero Dios permite el divorcio como última instancia. Por dos razones. Una, por la dureza del corazón de uno de la pareja. ¿Sí me entienden? Siempre que hay un divorcio, hubo un corazón duro, hubo un corazón egoísta, hubo un corazón que se resistió a amar a su esposa y a sus hijos. Hubo un corazón que se resistió a la reconciliación. ¿Sí me entienden? Siempre que hay un divorcio, hay un corazón duro y hay un corazón egoísta que se ha resistido a la reconciliación. Dios permitió el divorcio, no solamente porque hay un corazón duro, sino también porque Dios ama la parte afectada de esa causal de divorcio, que ya les adelanto, bíblicamente solo hay dos, la inmoralidad sexual, fornicación, o abandono del cónyuge inconverso. Solo hay dos, solo hay dos. Dios no inventó el divorcio, lo inventaron los hombres. Dios se pone muy triste cuando hay un divorcio, pero Dios lo permitió, o sea, Dios lo regula, por decirlo así. y lo regula de qué manera, poniendo bíblicamente solo dos causales que vamos a estar viendo, que son la pornella, inmoralidad sexual, pecado sexual y el abandono del cónyuge, el abandono de la casa del cónyuge. Se va el cónyuge. ¿No quiere seguir viviendo contigo? Ok. Tú dices, bueno, pues me quedo así, él se divorcia después de ti. Pues después de cierto tiempo hay que ver qué sucede, ¿no? Que es lo más conveniente para la hermana cristiana. Cada caso, por cierto, quiero decirles, cada caso es distinto. Estamos dando medidas generales, pero cada caso es distinto. Porque como vamos a estar viendo, hay agravantes para el adulterio que hacen cada caso diferente. O sea, ahorita vamos a hablar de varias cosas que van a servir como un taller para ustedes, pero es necesario ver los agravantes porque cada caso tiene sus agravantes o cosas que complican la decisión porque el pecado se cometió de una cierta manera en un marido y de otra cierta manera en otro marido. Por tanto, hay que individualizar el caso. Pero vamos a ir de lo general a lo particular. Hay dos causales. Aunque Dios no lo inventó y se pone muy triste, Dios lo regula por dos razones. Porque siempre hay la dureza de un corazón. Y segundo, y ahí están ustedes, en este caso esposas cristianas involucradas. Dios ama a la víctima de esta dureza del corazón de un hombre. Y Dios no deja cabos sueltos. Por algo el Espíritu Santo dice en 1 Corintios 7, 15, a paz, ¿nos llamó quién? El Señor. En 1 Corintios lo vamos a leer, 1 Corintios 7, 15, me encanta cuando dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese. Y aquí la palabra griega de separarse es la palabra griega jorizo, que quiere decir desprenderse, poner distancia, vía divorcio. Vía divorcio. ¿Por qué? Porque también quiero decir de antemano, esas separaciones, es que no me divorcié, hermano, pero tenemos 10 años de estar separados. Yo pregunto, ¿y a dónde viene eso en la Biblia, pues? Tenemos 5 años de estar separados. ¿A dónde dice eso en la Biblia? La Biblia dice, no os neguéis el uno al otro, y a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en oración y volver a juntaros. Dice, y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Aquí no está hablando de una separación por causa del cuerpo, o sea, no espaciar las relaciones sexuales, pero también no separarse por mucho tiempo. O sea, en la Biblia, yo te diré algo, o sea, Dios no inventó el divorcio. A Dios le pone triste el divorcio. Pero Dios es un Dios de orden. Y cuando esos matrimonios no terminan en un divorcio, cuando hay causal bíblica, sino en esas separaciones eternas, ¿verdad? Donde el hombre se va donde la mamá y luego regresa. Donde el hombre se va donde la querida y si la querida lo corrió, luego regresa. ¿Me entiendes? O donde el hombre está ahí, pero no cumple como marido. Pero están ahí, ¿verdad? Juntos, pero no revueltos. Eso no es bíblico. Yo te digo una cosa. En ese tipo de hogares, ¿hay paz o no hay paz? ¡Mamá! ¡Ahí viene mi papá! Y empieza a latir el corazón a la mujer. ¿Cómo que ahí viene? Si se había ido hace 5 meses y dijo que no iba a volver. ¡Ay, ahí viene! ¿Y ahora qué va a pasar, señor? ¡Ay, ahí viene! Y ahora estoy yendo a la iglesia todos los domingos. ¿Y ahora qué le voy a decir? Si se oponía. ¡Ay, qué horrible! ¡Ay, y ahora qué le digo? ¿Qué hago? ¿Me acuesto con él? ¿No me acuesto con él? ¿Me va a volver a gritar? ¿Me va a intentar pegar de nuevo? ¿Me va a dar pisto? ¿No me va a dar pisto? Si tú le ves a eso cara de paz, yo no le veo cara de paz. Tienes que ser muy idólatra para creer que eso va a traer paz. Y resulta que al mes, mamá y mi papá, ay, hija, es que se volvió a ir. ¿Qué, mamá? Sí, se volvió a ir donde tu abuela, otra vez allá. Ah, o sea, así está la cosa. Ah, y la hija dice, ya aprendí, así es un matrimonio normal. El marido se va y se viene, así voy a ser yo con mi marido. Masoquista se está creando. Sí, masoquista se está creando. Y el varoncito está viendo la actitud responsabilísima de su padre amoroso. ¿Y sabes qué? Así creció, viendo al papá irse y venirse. Y cuando él se case, ¿qué crees que va a hacer? En el primer pleito con la mujer, ¿qué crees que va a hacer el hijo de esta señora? Le va a decir, me voy a ir donde mi mamá. Y se va donde la mamá. A la esposa le dice, no más que la esposa del hijo, a lo mejor te pone los pantalones y le dice, mira papito, o te quedas o te vas. Y si te quedas es para quedarte como Dios manda. Y si te vas es para irte, para no volver. Pero esto no es un garreta. Es un pacto de compañía, esto es un matrimonio. Y usted está rompiendo el pacto de esa manera. Mira lo que dice aquí. Pero si el incrédulo se separa, ¿sabes qué le manda Dios al hermano en Cristo? ¡Sepárate! Pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre, a sujeción, a guardar un pacto en semejante caso, sino que a paz nos llamó ¿qué? Dios. Dios es un Dios de paz. Dios es un Dios de orden. Y ya volvió Pedro. No, no ha vuelto. ¿Y cuánto tiempo hace que se fue? Hace 7 meses. ¿Y qué te ha dicho? Nada. Pues claro que no le ha dicho nada, ni le va a decir nada. ¿Por qué? Porque este hombre está tranquilo donde su mamá. Llega cuando quiere a la casa a ver a los hijos. Si quiere, da dinero. Si no quiere, no da. Porque no tiene problema. Y está viviendo en la casa de la mamá como solterito. ¿Sabes qué hace todos los días? Del trabajo a la casa de la mamá. A ver televisión todo el tiempo sin que nadie le esté molestando. Los chigüines no estudiaron. Los chigüines van mal en la escuela. Nadie le pone quejas. No hay dinero para esto, no hay dinero para lo otro. Nadie le pone quejas. Está feliz viendo televisión hasta las 11 de la noche con la mamá, ¿verdad? O se va del trabajo con los amigos, del trabajo al fútbol, del trabajo al estadio. Nomás el sábado llega 3 horas a ver los hipotes, el domingo 3 horas a ver los hipotes. Oiga, ¿saben cómo están? Como novios. ¿Y él? Como novio, sin responsabilidades. Solo que ya no es novio. Espérame, se casó hace 8 años. Se casó hace 8 años. Y tiene deberes y derechos. Por cierto, Dios le manda que ese hombre debe haber dejado a madre y a padre. No debe estar viviendo allá, debe estar viviendo con su esposa. Cumpliendo sus responsabilidades. Cumpliendo sus deberes. Cuando surgen estas separaciones, lo que menos hacen estas separaciones es, entiéndelo, resolver la situación. Si el marido es el inconverso y es gran egoísta, ¿dónde crees que está más cómodo? ¿En la casa de la mamá o rentando un departamento solo, llegando ahí como novio de vez en cuando a ver a los hijos o como marido en la casa? ¿A dónde creen ustedes que va a estar más cómodo? ¿Tú crees que le conviene resolver su situación? ¿Tú crees que le conviene resolver si se fue de la casa? ¿Tú crees que, además de eso, si es por adulterio y tiene una mujercita por ahí? No, hombre, pues a veces le dice a la esposa, ¿verdad?, que duermen de la mamá, pero quizás duermen de la otra. No, está feliz, hombre. Está feliz. No, por cierto, espérame. Dios es un Dios de orden. Dice que capaz nos llamó Dios, dice. En la Biblia no hay estas separaciones eternas. Es más, déjeme decirle que cuando hay una separación, aún la ley aquí entre los hombres, ¿sabe qué tiempo estipula? Para que el hombre recapacite. No menor de 2 semanas y no mayor de 2 meses. Eso dice la ley. Fíjate. ¿Por qué dice eso la ley? No menor de 2 semanas y no mayor de 2 meses. Porque la ley de los hombres, ¿verdad?, que han estudiado la conducta del ser humano sin Dios, saben que quizás antes de 2 semanas este hombre no va a reflexionar. Por tanto, dale 2 semanas para que reflexione. Por eso no es antes de 2 semanas que vuelve a la casa. Pero también dice no después de 2 meses. ¿Por qué? Porque sabe que ya después de 2 meses este hombre no se va a arrepentir. Mira, si no reflexionó en las primeras 2 semanas y no se arrepintió en los primeros 2 meses, entiéndelo. El estudio del ser humano te dice que no se va a arrepentir. Y entonces tienes que ir tomando otras medidas bíblicas. En otras palabras, si hay causal bíblica y este hombre no está arrepentido, ni se quiere arrepentir, ya le diste 2 meses. Es más, tú le diste 2 meses. Lo vienes amando con este amor de 1 Corintios 13. Y luego, ¿verdad? 2 meses más ya, como quien dice, para que no diga que no se le dio una oportunidad. Cada día que vivió contigo era una oportunidad. Y este hombre, si no meditó en 2 meses, no se va a arrepentir. Ve buscando, mira, con el dolor en tu alma, ve viendo si hay causal bíblica. Porque no se va a arrepentir. Para nada. Ni lo sueñes. Y si una esposa es cristiana, no tiene un ídolo en su corazón en ese hombre, y ese hombre realmente ha abusado de ella de esta manera, y no solamente ha abusado de ella de esta manera, como ya vimos, sino también adulterando, esta esposa tiene todo el derecho, óyelo bien. Tiene un derecho. Que ella lo quiera cumplir o no, depende de ella. Cuando las mujeres vienen a la consejería familiar y escuchamos y vemos todo lo que está pasando, se le dice, finalmente, señora, usted tiene 2 caminos. O sigue soportándolo, o se divorcia. Usted tiene bíblicamente el derecho conferido por Dios, como víctima de la situación, de darle carta de divorcio a ese hombre. O si ese hombre le da carta de divorcio a usted, de firmarla. Y no se quede condenada que, ¡Ay, Señor! ¿Me vas a condenar por firmar esta carta de divorcio que este hombre me mandó con este abogado? No. Dios permitió el divorcio, recuerde. Una de las razones fue por la dureza del corazón del abusador, del fornicario. Y otra, ¿por qué? Porque Dios ama a la abusada. Dios ama a la víctima del divorcio. Fírmelo diciendo, qué triste, lástima que este hombre tomó esta decisión. Yo hubiera querido que esto no sucediera. Yo hubiera querido que él se arrepintiera para con Dios y para conmigo, o por lo menos para conmigo, pues, y dejara de hacer este pecado, si no quería para con Dios, para poder continuar este trámite. Pero bueno, él no deja otra opción que el divorcio, porque ya me mandaste el abogado, ¿verdad? Aquí tengo los papeles, Señor. Tú sabes que yo no provoqué esto. Tú sabes que siempre hice lo que estuvo a mi alcance por retener a este hombre. Pero él eso quiso, Señor. o Señor, tú sabes que este hombre me obligó a levantarle, un trámite de divorcio. Señor, yo no lo quería, fue la última instancia. Tú sabes, Señor, cuánto tiempo me esperé, cuántas oportunidades le di, cómo le rogué. Este hombre no quiere abandonar a su amante. Una, o este hombre no quiere volver a la casa. Quiere que sigamos como novios, controlando la casa, el matrimonio, a control remoto, allá desde la casa de la mamá o de un departamento donde vive. Este hombre abandonó la casa y ese fue. Por cierto, después de 2 años de irse, es abandono de hogar, ¿sí o no? Y por abandono de hogar puede perder hasta la custodia de los hijos. Oye, si la ley terrenal después de 2 años lo declara abandono de hogar, o sea, una mujer cristiana dice, Señor, tú nos llamaste a paz. Yo pongo fin a esto, porque quiero tener paz, Señor. Y quiero que mis hijos tengan paz también. Quiero que mis hijas también tengan paz. Ya están creciendo mis hijas. O sea, no vivan con esa incertidumbre y mucho menos enseñarles a ellas que así debe de ser en su matrimonio, Señor. Por amor a mis hijas. Señor, yo hago esto. 2 causales bíblicas de divorcio. Aunque el mundo te decía, tiene más. Pero ¿sabes cuál es la primera? Infidelidad manifiesta y pública de cualquiera de los cónyuges. Óyelo bien. Infidelidad manifiesta y pública de cualquiera de los cónyuges. Segundo, malos tratos de obra, injurias graves y trato cruel de uno de los cónyuges contra el otro o contra los hijos que hagan insoportable la vida en común. Tercero, el atentado de uno de los cónyuges contra la vida del otro o de los hijos. Cuarto, el abandono manifiesto e injustificado. Fíjate, primero y cuarto son causales bíblicas, ¿sí o no? Y miren la ley, en la ley humana los tienen. El abandono manifiesto e injustificado de uno de los cónyuges por más de 2 años sin comunicación con el otro. Toda conducta de uno de los cónyuges tendente a corromper o pervertir al otro o a los descendientes. El uso habitual de drogas y estupefacientes por parte de uno de los cónyuges cuando amenazaren con causar la ruina de la familia o constituyan un motivo de desavenencia conyugal. Séptimo, la negativa injustificada de uno de los cónyuges a cumplir para con el otro o con los hijos en común, que hayan tenido en común, los deberes de asistencia, educación, alimentación, a lo que está legalmente obligado. Y octava, la separación de hecho de los cónyuges durante 2 años consecutivos. Fíjate que el derecho para demandar el divorcio no podrá establecerse sino hasta después de 1 año de contado desde que se tuvo conocimiento de la causa que lo motiva. O sea, hasta 1 año, hasta que ha pasado 1 año desde que se tuvo conocimiento de la causa que lo motiva, o sea, hay derecho para demandar divorcio. ¿Por qué? Porque lo que la ley humana está buscando es una reconciliación. Pero fíjate, excepto en los casos de los numerales 1, 2, 3 y 5. Ahí procede inmediatamente. 1. Infidelidad manifiesta y pública de cualquiera de los cónyuges. 2. Malos tratos de obra, injurias graves y trato cruel de uno de los cónyuges contra el otro o contra los hijos que hagan insoportable la vida en común. 3. El atentado de uno de los cónyuges contra la vida del otro o de sus hijos. 5. Toda conducta de uno de los cónyuges tendente a corromper o pervertir al otro o a los descendientes. Inmediatamente procede el divorcio. Esto es lo que la ley dice. Obviamente una esposa cristiana se rige por los principios de Dios, ¿sí o no? Y los principios de Dios están en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, verso 31 y 32. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por fornicación, hace que ella adultere. Quede la víctima. Cristiana o no cristiana, por cierto, ¿eh? Aquí es víctima, cristiana o no cristiana, la víctima de la fornicación del cónyuge. Dice, y el que se casa con la repudiada comete adulterio, salvo que haya sido por causa de fornicación. Yo quiero que ustedes vean aquí algo muy importante, porque luego viene y dice, mire lo que dice Jesús, aquí es lo que yo quería leerle, pastor. No, hombre, si hombre lo descubro infiel, fuera. Pero fuera, ¿eh? Bueno, aquí Jesús está hablando de adulterio. Y de repente, en el verso 32, mezcla fornicación como causal de divorcio y luego habla de adulterio. Dice, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Dice. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. A ver, Jesús, aquí Aquí yo creo que te equivocaste, le dijo Pedro, es adulterio, tuvo que ser, a ver, explícales mejor, corrige. Y Jesús dijo, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de adulterio, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Gracias, Pedro, muy amable. Sí, qué bueno que te tengo a ti, Pedro. No, pero ni Pedro lo corrigió, ni Jesús corrigió. Ni por causa de fornicación, dice Jesús. Tenemos la idea de que adulterio es infidelidad sexual en el matrimonio, y que fornicación es relación sexual ilícita de fuera del matrimonio, personas no casadas, pues, ya sea que sean solteros o viudos o divorciados. No, espérame. La palabra porneia quiere decir algo más. Traje conmigo una Biblia que es la Biblia de estudio, de la Biblia King James, es la versión del Rey Jaime en inglés, está en inglés. Es una Biblia de estudio de hebreo y de griego que está en inglés. Es la versión del Rey Jaime, es aceptada, la aceptada, hecha por Spiros Zodiates, o sea, comentada por Spiros Zodiates. Y aquí dice, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, verso 32, que cualquiera que, o sea, da carta de divorcio, salvo por causa de fornicación, y ahí la palabra fornicación es porneia. ¿Por qué Jesús utilizó porneia y no moijao o moikao, que es adulterio, como causal de divorcio? Por dos razones. La primera es porque, si bien es cierto que la porneia es una relación sexual ilícita, es un pecado sexual, es que un hombre casado tenga relaciones sexuales, va más allá. Va más de una relación sexual. ¿Cuántas quieren ustedes? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuatro? Ah, no, hermano, la tercera está vencida, hermano, pero ya cuatro no le aguanto. Es más, quizás a la segunda. Ok, espera. La idea de Jesús al usar porneia y no moijao es que no hay causal bíblica a la primera. Es claro. No hay causal bíblica a la primera. ¿Por qué razón? Porque aquí nos habla de prostitución. Nos habla de prostituirse. Nos habla de darle rienda suelta a la lujuria. O sea, nos habla de una práctica. No de la primera. No de la primera. ¿Qué procede con la primera? Lo mismo que Cristo hizo con nosotros. Lo mismo que Cristo hizo con nosotros. ¿Y qué fue lo que Cristo hizo con nosotros cuando nosotros venimos arrepentidos delante de Él? Nos perdonó y nos dio una nueva oportunidad, ¿sí o no? Cuando un varón es descubierto en una relación sexual casual, es decir, una carita al aire, como le llaman, que no tiene nada que ver con carita al aire, porque es gravísimo. Es más, el adulterio es un pecado que en el Antiguo Testamento, ¿cómo se castigaba? Con muerte. Y aún en el tiempo del Nuevo Testamento, a Jesús le llevaron una mujer encontrada ¿en qué? En adulterio. ¿Y la llevan a qué? A apedrear. O sea, no es cualquier cosa el adulterio. Quiero que partamos de que no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Pero si un hombre es encontrado en el acto, o se le encuentra en una relación de adulterio, en una relación de adulterio, es única, nunca más lo ha hecho, y le vamos a creer que nunca más lo ha hecho. Híjole, la verdad, mira, amor, pues no tengo a Cristo, como tú dices, como tú bien me dices, no tengo a Cristo, y el diablo se me metió, y me fui, y lo hice, una vez. Pero híjole, la verdad que recapacité, he pensado, he meditado, fue una locura, no pensé en ti, no pensé en mi matrimonio, no pensé en mis hijos, no pensé en nadie. Es más, ni pensé en mí, que a ver qué enfermedad pude haber agarrado. Mira, la verdad, perdóname, no lo vuelvo a hacer, dame una oportunidad. ¿Qué haces? ¿Es porneia? No, no es porneia. Además, el hombre parece estar arrepentido. Además de eso, traje conmigo algunas evidencias o criterios para valorar el arrepentimiento del culpable. Primero, si vamos a valorar su arrepentimiento, vamos a valorar el arrepentimiento conforme a lo que Dios exige de nosotros. ¿Qué es la palabra arrepentimiento? Aunque claro, en un paréntesis, puede ser que el marido no esté arrepentido para con Dios, pero sí está arrepentido para contigo. Arrepentimiento es cambio de manera de pensar. ¿Qué te lleva a un cambio de manera de vivir? En el cristianismo es con respecto al pecado y entregarte a Dios. En este caso, el arrepentido debe de tener un cambio de manera de pensar con respecto a su pecado, a su acción, que lo debe de llevar a un cambio de manera de vivir, a entregarse a su esposa. un cambio de manera de pensar donde este hombre reconozca lo grave, lo perverso, lo terrible de lo que hizo. O sea, que él esté consciente del grave daño que hizo a su esposa, que hizo al matrimonio y que hizo a sus hijos. Que esté consciente de su gran egoísmo, de su perversidad. ¿Cómo es posible que yo llegase a hacer esto contra esta mujer? Porque no es lo mismo que te diga, ay amorcito, perdóname, y te llore, a lo que estamos viendo. Hay pastores que fíjese que viera que arrepentido que llegó, ¿verdad? Y es por el idolote que tiene, ¿verdad? ¿Qué es arrepentimiento? Un cambio de manera de pensar con respecto a lo que hizo. O sea, lo que hizo es horrible. Es horrible. Mire, pastor, lo que hice fue horrible. Mira, mujer, lo que hice fue horrible. No tiene nombre, lo reconozco. Y no solo fue horrible, yo soy perverso. Soy el más perverso de todos los hombres. ¿Cómo me has amado tú, esposa? ¿Cómo me has amado? ¿Cómo me has sido fiel y cómo te fui a pagar? Un cambio de manera de pensar con respecto a lo que hizo y a él. Un cambio de manera de pensar que lo lleva a un cambio de manera de vivir. Te pido perdón. Pero no solamente te pido perdón, es abandono la relación. Abandono la relación. Y si es necesario, porque fue en el trabajo, vieja, dame chance, un cambio de trabajo. La primera vez que lo descubres, y no lo digo yo, lo dice Cristo, no me queden viendo así. Jesús dijo por ella. Oigan bien, ¿cómo nos trata Cristo a nosotros? Así nos trata, es la primera vez, estamos hablando de una vez, una sola vez. Este hombre está tan arrepentido, es decir, ha cambiado su manera de pensar con respecto a su pecado y a lo que él hizo, que si la persona con que cometió el pecado sexual está en su trabajo, este hombre inclusive puede pensar en cambiar de trabajo. Porque luego hay hombres que van y le dicen a las mujeres, ¿sabes qué? No quiero nada contigo, olvídate de mí. Y la mujer sigue insistiendo. Y el hombre dice, no, ¿puedo volver a caer? ¿No le quiero fallar a mi esposa? No necesariamente tiene que estar arrepentido para con Dios, sería lo idóneo, pero la mayoría de las veces está arrepentido para con la esposa y dice, mejor dejo el trabajo. Y le dice, mira vieja, soy honesto contigo, esa mujer me sigue acosando, me sigue insistiendo. Hay acoso sexual de mujeres para hombres también. Así de sencillo. Vieja, voy a empezar a repartir currículums y en cuanto me salgo de trabajo, lo dejo. Así es. Abandonar la relación. No solo eso, pedir perdón y reconocer su culpa sin minimizarla, óigalo bien, o sin justificarse. Es que tú, por andar en esas reuniones, ¿verdad? Nunca me hacías caso. Es que tú, ¿verdad? Yo te pedía tal cosa y nada. Es que tú me empujaste. No. Ese no está arrepentido. Llega diciendo, tú eres justa, mujer, yo soy injusto. Tú eres buena, yo soy perverso. Yo el malo soy yo, no tengo palabras para describir lo que hice. Es más, si me quieres correr ya, córreme, estás en tu derecho. Si me quieres divorciar, yo hasta te pago el abogado, estás en tu derecho. Y qué tentación para la esposa cristiana, ¿verdad? Es la primera vez. Y el marido te está abriendo las puertas del divorcio de par en par. Es más, si quieres divorciarme, yo lo reconozco. No, olvídate esto, no tiene nombre lo que hice. Te pago el abogado, divórciame. Pero quiero que sepas que aunque me divorcies, estoy arrepentido. Y no lo volvería a hacer nunca más. Y no solo eso. Esta persona debe estar a la disposición del agraviado. En lo que es lógico. Pues reconoce su daño y su culpa. Debe estar a la disposición del agraviado. No en que la mujer le diga, ¿sabes qué? Ahora vas a dormir de piel con la ducha encendida por eso. No, esperan. No. Debe estar a la disposición del agraviado. Por ejemplo, ¿sabes qué, amor? Te perdono y vuelves. Aquí está tu camita. Cómo me dolió, ¿verdad? Ay, me dolió que me hiciera eso, Señor. Pero tú me vas a dar el amor que lo soporta y que perdona. Es la primera vez, Señor. Dame el amor que lo soporta, que lo perdona. Aquí está su camita y aquí está su mujercita. Este cuerpecito es suyo. Pero eso sí, usted está a disposición mía. Sí, mi amor, lo que usted diga. Es más, le puede decir, y no solo eso, mi amor, el lunes, cuando hablan en el laboratorio, se me va a ir a hacer un examencito de sangre. Porque yo quiero saber si usted no adquirió en esa aventurilla, ¿verdad? O en esa relación de 6 meses con una persona, pero fue su primera relación, óigalo bien, el hombre tenía 6 meses con una mujer, pero es su primera relación extramarital. Le dices, yo no sé si en esos 6 meses o en esa única vez usted adquirió una enfermedad de transmisión sexual, si me debiera hacer un examen de sangre, contra todas las enfermedades que puedan detectar, mi amor. Sin manipulaciones, sin chantajes, sin odio, sin rencor, sin amargura, con el amor que hemos estado viendo. Está haciendo valer sus derechos que Dios le ha dado sin odio. Amén. Si no se lo hace, no está arrepentido. Punto. Le dices, mi amor, usted no está arrepentido. Así de sencillo. Usted no está arrepentido. Usted me vino a pedir perdón y yo lo perdoné, pero usted no está arrepentido. Usted mañana me puede volver a hacer lo mismo. Así es que mire, preciosura, cero. No me pida una relación sexual. Y no es porque yo me niegue, sino porque usted no quiere. Usted no quiere colaborar. Hoy, entiéndame, él rompió el pacto matrimonial. Él rompió el pacto matrimonial. No sé si me explico. Él introdujo una tercera persona a la relación. Él rompió el pacto matrimonial. Él no tiene derecho, a tener derechos. Así de sencillo. Si no, mira lo que Dios hace con él. Mira lo que Dios hace con un hombre infiel. Malaquías. Vamos a ver varios textos. Malaquías capítulo 2, verso 13 y 14, dice Dios. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová con lágrimas, de llanto y de clamor. Oye bien, los hombres iban a venir al altar de Jehová y se iban a colgar, y iban a llorar desconsoladamente, de llanto y de clamor. Y dice Dios, no voy a mirar más la ofrenda. No voy a mirar la ofrenda de ustedes, varones, para aceptarla con gusto de vuestras manos. Y me diréis, en medio de ese mar de lágrimas, en medio de ese clamor, ¿por qué? Y Dios les va a contestar, ¿por qué Jehová ha atestiguado, ha sido testigo entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto? Mira lo que hace Dios. Hombres adúlteros, hombres fornicarios. ¿Qué hace Dios? Dice, no hombre, no voy a aceptar con gusto de vuestras manos cualquier ofrenda, sea lo que sea, porque yo he atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Es más, Hebreos capítulo 13, verso 4, ¿qué va a hacer Dios con este fornicario o con este adúltero si no se arrepiente? ¿Qué va a hacer Dios? Y no podemos ser más santos que Dios. Hebreos capítulo 3, verso 4 dice, honroso sea todo el matrimonio. Honroso sea todo el matrimonio. ¿Y qué más? Y el hecho sin mancilla. ¡Ah! Pero a los fornicarios. ¿Y a quién más? ¿Y a los adúlteros? ¿Los qué? Los juzgará Dios. ¿Sabes qué va a hacer Dios cuando los juzgue si no se han arrepentido? ¿Qué crees que va a hacer? Seguro estoy que los va a mandar al purgatorio. ¿Dónde creen que los va a mandar? Al mero infierno. Si un marido dice estoy arrepentido, ¿qué haces? ¿Le das oportunidad? Sí. Pero si no, procedes. Oye, si esto es lo que Dios va a hacer con ellos, mira lo que va a hacer Dios con ellos, dice, a los adúlteros los juzgará Dios. Y para que no nos quede duda, vamos a 1 Corintios, capítulo 6, verso 9. Los va a juzgar, ¿y qué va a hacer con ellos? No, no los va a mandar al purgatorio. Fundamento bíblico de lo que los va a condenar. 1 Corintios, capítulo 6, verso 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Mira, no lo van a heredar, no erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. ¿A dónde se va a ir entonces un fornicario o un adúltero, alguien que comete un pecado sexual contra su esposa, que no se arrepiente? ¿A dónde se va si se muere en ese estado? ¿O por ese pecado a dónde se va? Al infierno. No va a heredar el reino de Dios. Si es la primera y está arrepentido, y no solo eso que te digo como muestra de arrepentimiento, más, está dispuesto a dar cuenta de lo que hace si hay algo sospechoso o modificación de conducta. Si la esposa considera que está haciendo algo que le parece puede ser otra relación sexual y la esposa le pide pruebas, él tiene que dar cuenta.
¡Ay, sí! ¡Sos una desconfiada! ¡No que me habías perdonado! ¡No me has perdonado nada! Y aún así te llamas cristiana.
El hombre que es fornicario o adúltero y está arrepentido y hace algo que está levantando sospechas a su esposa, que volvió a las andadas, al pecado sexual, y ella le dice, vení para acá, amorcito precioso, a solas, con respeto, con el amor de Cristo. Él a solas le dice, tengo y esta preocupación. Igualito comenzaste hace 6 meses, igualito lo hiciste hace 1 año y terminaste con un adulterio. ¿Qué pasó? Yo quiero que tú me expliques, me des cuenta de qué has estado haciendo. Él tiene que decirle, mira amor, tenés todo el derecho de pedirme cuentas, tenés todo el derecho de dudar de mí. ¿Cómo ven? Él no puede poner condiciones. Él no puede poner condiciones. Primera vez que lo hace, se le da una oportunidad. Es lo menos que se puede hacer. Es lo que Cristo hizo con nosotros. Porneia, no lo escribí yo. Fue la palabra que Jesús usó. Y el griego es alguien que practica el pecado sexual. ¿Por qué razón Jesús usó porneia y no moicao? Porque la porneia como relación sexual ilícita o pecado sexual involucra no solamente la relación de adulterio, sino que involucra homosexualismo, lesbianismo, bestialismo, relación del marido con animales, incesto, relación del marido con personas con cierto grado de consanguinidad que la ley le impediría casarse, una hermana probablemente, una hija. Dios fue más allá en su infinita misericordia por amor a la mujer víctima. No solamente le dijo, si te es infiel con una mujer, no, no, mira, si resulta que tu marido resultó ser homosexual, no te fue infiel con una mujer, sino con un hombre, es porneia. En el caso de los varones, si tu mujer te es infiel con una mujer, es porneia. Si descubres que tu marido tiene el pecado abominable del bestialismo, de tener relaciones con animales, del sexo femenino que sucede, es porneia. Y si descubres que tu marido tiene relación con su hermana o con tu hija, ese es incesto, es porneia. O sea, Dios usó porneia para guardar el corazón de la mujer que se fuera a los extremos. Pero también para ampliar el rango de pecado, para que la mujer no quedara desprotegida. Al incluir homosexualismo, lesbianismo, bestialismo y qué más. E incesto. ¿Sí se entiende? Ahora bien, aunque en todo divorcio hay un pecado de por medio y un pecador de por medio, no todos los divorcios son pecaminosos. Si por una causal bíblica, como la que ya vimos, porneia, hay que dar carta de divorcio o firmar carta de divorcio porque el marido así lo dispuso, la mujer lo firma. Y la mujer es la víctima. Y la mujer queda libre de esa relación. La mujer queda libre de ese pacto. De hecho, el pacto, ya lo dijimos, no existía cuando la persona decidió. Ok, si la persona le das una oportunidad y vuelve a ser infiel 5 años después, ¿qué hacemos? 3 años después, no, me fue un maridazo. No era cristiano, pero bueno. Era un marido, no lo sé, atento, servicial. Hay hombres que sí son, sin ser cristianos. Y más ahora que se les dio una oportunidad y están queriendo hacer punto, ¿verdad? Y bueno, el hombre manifestó arrepentimiento, así como este, ¿eh? Así como este. Y las anotaste, hermana, y dijiste, bueno, una por una, sí es cierto, se reconoció perverso, no se justificó, se fue a hacer los exámenes. Las condiciones que le puse, las aceptó. Y la verdad, no hay evidencia. Porque seamos honestos. Ese sexto sentido que Dios le ha dado a la mujer, ¿le permite saber o no? A ver, mujeres, se la huelen, no hay evidencias. Tiene 4 años y no, hombre, ya, hasta ni te acordabas. Y un día, no lo sé, te llegó la lista del celular de tu marido, que usualmente no te llegaba a la casa, pero llegaron con la del celular tuyo y te dijeron, oiga, usted es doña Juanita de Pérez, sí, yo soy. Oiga, ¿y usted que es de don Alberto Pérez? Es mi esposo. De los celulares te dice, ah, ¿para qué voy hasta otro lado de la oficina? Aquí nomás la dejo. Aquí dejo las dos, ¿verdad? Y Dios te pone, el Espíritu te pone, ábrela. No, es su correspondencia, que la abras, te digo. Yo soy Dios y te digo, ábrela. Y la abres. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Dice, no hay nada hecho en lo oculto que no haya de salir a la luz, ¿sí o no? No hay nada hecho en lo oculto que no haya de salir a la luz. Y la abres y dices, ah, mira nomás, puras llamaditas a este número. Y lo primero que Dios te pone es,
marca, no para darle tres gritos y pelearte a tu marido, sino que le dices, oiga, ¿con quién tengo el gusto? Con Rosita. Oiga, Rosita, a usted la llama don Alberto Pérez. Sí, me llama don Alberto Pérez. Cuénteme, ¿y qué le ha dicho don Alberto Pérez? ¿Va a creer que me ha dicho que nos vamos a casar, que su mujer es un ogro? ¿Está por divorciarse de su mujer? Eso le ha dicho, pues resulta que yo soy su señora, fíjese. Y mire, aquí el ogro no soy yo, sino que podría ser él en todo caso, y fíjese que no estamos hablando de divorcio. ¿Sabe que me duele que la ha estado engañando? No que me engañe a mí, sino que le engañe a usted. ¡Qué triste! Y resulta que ya era la segunda oportunidad y te lo hizo. ¿Qué haces? ¿Es por ella? Yo meto las manos al fuego por la primera. ¿Por qué? Porque tenemos sustento bíblico suficiente. Jesús no en vano utilizó porneia en lugar de mohijao. Cuando dice porneia, fornicación, y después dice adultere mohijao y adultere mohijao. En ese versículo usa dos mohijaos, que es adulterio, y una porneia. Pudiendo haber usado mohijao en las tres. La primera, perdónalo. Ahí sí yo meto las manos al fuego. Tengo sustento bíblico suficiente. Además es lo que Dios hizo con nosotros. Nos dio una oportunidad. Y es un principio bíblico desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios le dio una oportunidad a Adán. Dios le dio una oportunidad al primer hombre que pecó, Adán. Después se la dio a Caín y se las ha dado a todos. Vemos en toda la Biblia el carácter de Dios. Y el carácter de Dios debe de ser el carácter de la esposa cristiana, ¿sí o no? Y por cierto, cuando estoy hablando de esto, quiero decirles a los varones que están aquí que esto es lo mismo que debe de hacer un varón cristiano. ¡Igualito! ¡Lo mismitititito! Lo mismo que debe de hacer un varón cristiano. Por cierto, agarro la escopeta y le cambio dirección. Y ahora apunto a un varón. Es lo mismo que debe de hacer un varón cristiano, lo mismo. Si tiene el carácter de Cristo. ¿Qué decía Pablo? Sed imitadores de mí, como yo de quién. Como yo de Cristo. Pablo decía que somos conformados a la imagen de quién. De Cristo Jesús. ¿Qué es lo que hizo Dios? Desde el primer pecador hasta el último, le dio una oportunidad. ¿Eso queda claro o no queda claro? Es un principio bíblico establecido desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Si se arrepiente, si es la primera vez, y aclaro, se arrepiente, Dios le da una oportunidad, ¿sí o no? A ver, si es la primera vez y se arrepiente, ¿qué hace Dios? Le da una oportunidad. Si es la primera vez y se arrepiente, aunque no se arrepienta para con Dios, pero para con la hermana, ¿qué debe de hacer? En su corazón, la primera vez, y arrepentido. Estoy consciente que si a mí me sucediera, yo tendría que hacer lo mismo, como varón. Lo tendría que hacer, como varón. Lo tengo que hacer como varón. Porque antes de ser pastor, soy cristiano. Y doy gracias a Dios por la esposa cristiana que Dios me dio. Y oro para que ella siga amando a Cristo toda su vida. Pero los hombres tenemos que actuar igual. O sea, aquí no es cuestión de que la mujer sigue el hombre. El hombre la primera la despacha. No, para nada. Eso sería ser seguidores de Gilel. Yo no sé si ustedes saben que cuando llegaron los fariseos, ahí en el Evangelio según San Mateo capítulo 19, llegaron a Jesús no cuestionando el divorcio, sino cuestionando la razón por la cual era lícito el divorcio. Habían dos corrientes en la época de dos grandes rabinos. Gilel, que decía, a la primera y por cualquier cosa. ¿No te gustó la comida? Te das carta de divorcio. ¡Ah, sí! ¿Te gustó otra más joven? Esa es causal suficiente para darle carta de divorcio. Pero Shamaí, otro rabino, decía, no. Decía Shamaí, si partimos de Deuteronomio 24:1, solamente es por causa de inmoralidad, por causa de pecado sexual. Y lo que le están preguntando a Jesús no es si el divorcio es lícito o no, si divorciar a alguien por razones lícitas es pecado o no, porque Jesús estaba claro que el divorcio por causas lícitas es lícito. Así. El problema era, ¿por qué la divorciamos, Jesús? Tú dices que eres el Mesías, sácanos de esta duda. Nosotros somos seguidores de Gilel, las divorciamos por cualquier cosa. Nosotros somos seguidores de Shamaí, las divorciamos solo por inmoralidad sexual. ¿Por qué debemos de divorciarlas? Y entonces, ¿qué dice aquí Jesús? Dice, divórciala, solo por inmoralidad sexual. Pero no dice adulterio, dice fornicación, porneia. Además, yo quiero decirles algo muy importante. Hay una gran diferencia entre fornicación y adulterio, aunque la fornicación incluye el adulterio, por eso Jesús lo usa, en el contexto de adulterio, y lo usa bien. Oye, el Dios vivo y verdadero, ¿no iba a usar bien una palabra? Fornicación involucra el adulterio, porque la fornicación es un adulterio agravado, o sea, un adulterio que se hace una y otra vez. Fornicación amplía los pecados, pero también fornicación se centra en el acto sexual, en el pecado sexual. Y adulterio, óyelo bien, además de centrarse en el pecado sexual, va más allá, va al pacto. O sea, la palabra adulterio, o sea, cuando una persona comete adulterio, no solamente pecó a través de una relación sexual ilícita, o sea, fue más allá, pecó contra Dios, pero también pecó contra su esposa, la mujer de su juventud, la mujer de su pacto. El adulterio se centra más en esa violación al pacto. ¿Sí me entiende? En esa relación entre dos personas que se rompe. Por eso Jesús usó fornicación. Porque incluye el adulterio, que es la relación sexual, más la ruptura del pacto matrimonial, repetidas veces, de modo que la esposa se guardase de la amargura y de actuar por amargura, de actuar por venganza. Y Dios, mira, lo que está haciendo Dios es guardando el corazón de la mujer y del hombre. Porque quien quita, se llena de amargura y en su amargura, el hombre lo corre. O como una venganza. Así de sencillo. Yo tengo fundamento bíblico para la primera, pero y la segunda, si lo comete dos veces, ¿ya será pornella? Hablaba recientemente con una mujer profesional, divorciada, su marido la divorció, que fue abusada prácticamente en todas estas que vimos, ¿verdad? Abuso verbal, violencia física, violencia sexual, violencia psicológica, violencia patrimonial y violencia económica. En todas estas cosas fue abusada ella. Y yo hablaba con ella esto, porque yo dije, me voy a poner en los zapatos de la mujer. Yo quiero hablar lo que dice la Biblia, no lo que yo pienso. No porque soy varón, no. Y le dije, este punto, dice esta pregunta, ¿cuántas oportunidades tiene que darle una mujer? Y esta mujer, óyelo bien, una mujer abusada verbalmente, abusada por violencia física, sexual, psicológica, o sea, patrimonial y económica, por muchos años. Porque es el tipo de mujer que creció viendo a su madre agachar la cabeza con un padre abusador. La madre de ella lo enseñó a la hija. ¡Qué terrible! Y la hija aguantó años de años hasta que un día el marido la divorció. Por eso terminaron la relación, porque el marido la divorció. Si no hubiera seguido. Y yo le dije a esta mujer, a ver, usted que ha sido abusada por todo esto, ¿cuántas veces usted considera que debería de dársele oportunidad? La primera vez se arrepintió. Sí, se arrepintió. Le dije, estaba bien arrepentido. Y fue un marido que dio frutos dignos de arrepentimiento, ok. Y a los 3-4 años la regó de nuevo. ¿Qué haría usted? Usted abusaba por todo, le decía. Y su marido de ella, por cierto, no fue dos veces. Ella supo de 20 veces, quizás, de 30 veces. Pero había una idolatría aquí, por cierto. Ese fue uno de los pecados que ella confesó. Había una idolatría terrible al marido. Por eso soportó. Además de un patrón de conducta enseñado. Se agachar la cabeza, nada más. Y ella me dijo, mire, si los 3-5 años pasan y ha sido un hombre que ha dado fruto de arrepentimiento, y hace la segunda, dice, yo le perdonaría la segunda, pero no la tercera. No, la tercera ya no. Ya no. Y la verdad yo me quedé meditando y dije, Señor, huele más a pornella la tercera que la segunda. Pero no sé ustedes, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacer? Si tú eres una mujer cristiana, que el Espíritu Santo mora en ti, y no solo que el Espíritu Santo mora en ti, que eres una mujer que ama hacer la voluntad de Dios, que ama hacer la voluntad de Dios, que anda en el Espíritu y no en la carne, con todo el dolor que te lo hicieron la primera vez y la segunda vez, yo quiero pedirte algo, mujer cristiana. Ve a Dios. Ora a Dios. Y dile, Señor, esto es lo que yo quiero. Pero atrévete a decirle como tu maestro que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Atrévete a decirle a Dios, como te enseñó tu maestro Jesús, Señor, que no sea como yo quiero, sino como tú. Y si Dios te da paz por las agravantes del caso, le des carta de divorcio, o le firmes la carta de divorcio, hazlo. Pero si Dios no te da paz, yo estoy seguro que en la tercera sí te da. No sé si me explico. Yo no quiero poner números. No, porque ya sería mío. Es que en la iglesia donde yo voy, dice el pastor que tenemos que aguantar 3 veces. O 5, claro está. Es pastor del suyo, ¿verdad? Es varón. Sí, claro. ¡Ja! Si fuera pastor, le hubiera dicho que la primera lo corra. Algo, oiga usted, ¿y dónde hay una iglesia donde sea pastora? No, pues vaya a la mía, que la mía es pastora. Pues ahí voy. No, no, no. Yo quiero que seamos claros. La primera, hay fundamento bíblico. El carácter de Dios en la mujer cristiana y en el hombre cristiano le da, ¿para qué? Para perdonarlo. Si se arrepiente, óyelo bien, y si no se arrepiente, tú lo perdonaste de todas formas y le hubieras dado oportunidad, pero ¿él qué? Él no quiso. No dejó la relación. O solo fue una sola y te dijo, mira vieja, pero es que yo tengo tantas hormonas, vieja, que la verdad, no te quiero mentir. O sea, no te voy a garantizar que mañana me sale una persona y me acuesto con ella. Aunque no me vuelva a acostar con ella nunca más, aunque no la vuelva a ver. ¿Me entiendes? Tú eres mi esposa. A ti te quiero, que no es cierto que la quiera. Tú eres mi mujer, tú eres la fija. Pero aquella, aunque solo sea una, no te puedo asegurar que no vuelva a juntarme con ella. Y si a los 2 meses me encuentro otra, y mis hormonas se me alborotan, yo me voy a acostar con ella, vieja. ¿Ese hombre está arrepentido o no está arrepentido? A ver, ¿ese hombre está arrepentido o no está arrepentido? ¿Y qué haces? Lo perdonas, obviamente, con todo el dolor, pero ¿qué haces? Le dices, te doy hasta que vayas a cometer el segundo adulterio, papá, para pensar en un cambio de actitud, de conducta. Mira, si tú en estos 15 días, 3 semanas, persistes en tu insistencia, en tu necedad, en tu pecado, de que por tus hormonitas, con la primera que se te cruce, te vas, yo te digo que en 3 semanas estamos platicando de nuevo, en 1 mes, ¿tienes tiempo suficiente? La ley te da un periodo de tiempo no menor de 2 semanas, no mayor de 2 meses, yo te voy a dar lo mismo, tata, no menor de 2 semanas, no mayor de 2 meses, en 2 meses estamos platicando, ¿qué pensaste? Vieja, las hormonas no me han disminuido, yo te soy sincero, soy como el gallo. A donde me aparezca una gallina me encaramo. Pues, amorcito precioso, ya rompiste el pacto matrimonial, porque ya lo rompió, óigalo bien, él ya rompió el pacto matrimonial y no tiene el menor interés en restaurarlo. Pues, mi amor, pues para que no tenga problemas en ser gallos, pues su gallina se le va. ¿Así de sencillo? Sí, mi amor, su gallina se le va. Seguirá siendo el padre de sus hijos, será bienvenido en esta casa, pero olvídese. ¿Sí me entienden, verdad? Pero si se arrepiente con evidencias suficientes, ¿qué? Ahora, otra pregunta me van a hacer ustedes. Oiga, pastor, supóngase que yo ya sé de que me ha sido infiel 5 veces. Ya sé. Pero bueno, vengo de un hogar donde la madre agachaba la cabeza y aguantaba todo. Y luego fui a una iglesia por ahí evangélica donde me dijeron, usted tiene que ser mujer sujeta y usted tiene que agachar la cabeza y si el marido le pasa a las mujeres por enfrente, usted tiene que aguantar porque usted es cristiana, nomás pídale ayuda a Dios. Y gozo a Dios, hermana. Y mire, antes de que yo fuera a esta iglesia evangélica, me fui infiel 5 o 4. Y se las perdoné. Yendo a la iglesia evangélica esos 2 años, me cruzó por la cara 2 mujeres. Y se las perdoné. Y ahorita que acabo de escuchar esta enseñanza, fíjese que ahorita ando en otra movida. ¿Qué haces? Este es un pornella, ¿eh? Este es repornella. Lo sientas y le dices, amor, te aguanté 4, después 2 en la iglesia evangélica, amor, pero ya entendí lo que Dios quiere, para mi vida y para mi familia, y para ti, que tú te conviertas y que yo no me goce de la injusticia, y tú estás haciendo una injusticia. Mira, cuando un marido hace esto continuamente, ¿qué hace? Pierde el respeto a la esposa, ya no la respeta, aparte que ya rompió el pacto matrimonial, ahí no hay matrimonio, abre los ojos, hermana, no hay matrimonio, ahí lo rompió, ya no hay nada. Ya no hay nada, es costumbre, es lo que tú quieras. Conveniencia del marido, ahí ya no hay matrimonio. Él lo rompió 1,000 veces. Y lo peor es que no quiere restaurar el matrimonio contigo. No quiere restaurarlo, por eso anda ahí de adúltero. Ya es pornella. Además, él ya no te respeta a ti, ni respeta el matrimonio, ni respeta el hogar. Ya no respeta. Y más, si tus hijos ya saben que anda con otras mujeres, dice, ay, mi mamá, qué tonta. Eso dicen los hipótesis, ay, mi mamá, qué bruta. ¿Sabes qué dicen las hijas? Ay, mi mamá, qué bruta. Ay, sí. Yo no voy a ser cristiana. ¿Por qué? Porque la mujer cristiana tiene que aguantar al marido todas esas cosas. ¿Yo cristiana? Para nada. Mi mamá ni me está llevando a la iglesia. Ni cristiana quiero ser. ¿Por qué le está diciendo a la mamá? La mujer cristiana soporta todo. Sí, pero todo lo que no sea injusticia y hasta un punto. ¿Sí me entiende? Y hasta un punto. Así de sencillo. Y Dios te va a decir el punto. Si ese marido ya ha sido, antes de que tú fueras a la iglesia evangélica, 4 veces, o 3, y en la iglesia evangélica te pasó 2 por la cara, van 5, y ahorita sabes que anda en una andada, y ya Dios te mostró qué es lo que Dios demanda, vas a hablar con él y decís, amorcito precioso, créame que esto se acabó. O deja esa relación ya, y deja esa conducta pecaminosa, o esto se acabó. Yo no te aguanto una más. No te aguanto una más. Va a venir a hablar conmigo y me va a decir, oiga, pastor, me gustaba más cuando iba a la otra iglesia evangélica, se las pasaba por la cara y solo agachaba la cabeza. Es más, en la otra iglesia la pastora le decía que orara por mi amante, hasta eso. Oiga, ¿y usted qué me le dijo? Que me vino a poner un ultimátum. No, yo nada, la Biblia hay una causal bíblica. Ahora te digo, tienes derecho al divorcio. Si quieres divorciarte, puedes hacerlo. Igual, si no quieres, puedes no hacerlo. Y soportar unas 5 veces más, solo una cosa te pido. Revisa tu corazón, a ver si no hay idolatría. Nada más. A ver si no hay idolatría. Igual que el abuso. Es que yo, no sé, pastor, yo tengo fe que Dios me lo va a convertir. Sí, pero que ya no siga irrespetándote a ti, irrespetando la casa, que ya no siga mandándole un mensaje a tus hijos, a tu hijo y a tu hija, de cómo tiene que ser un esposo y un padre. Mira, acuérdate lo que hablamos cuando el abuso. Tú enseñas. Edificas la casa, edificas la familia, y soportando esos adulterios una y otra vez, permitiendo que él te irrespete, él está mancillando el hecho, y la Biblia dice, honroso sea el hecho sin mancilla. Y si Dios no le da oportunidad, si no se arrepiente, no vas a ser más cristiana que Cristo. Por favor. Y no vas a estar llevando a tus hijos a un patrón de conducta errado, y a tus hijas a un patrón de conducta errado, a tu hijo un adúltero, y a tu hija una celosa. ¿Sabes cuál es el fruto de estos matrimonios? Que las hijas crecen y dicen, ¿sabes qué? Yo no me voy a casar. Porque todos los hombres son iguales, ¿sí o no? Gallina que come huevos, ni que le quemen el pico. Todos los hombres son igualititos. No más. Ya no más. Yo no me voy a casar. Todos son cortados con la misma tijera. Así dicen estas hijas. Oye, mira lo que hiciste en tus hijas. ¡Qué desastre! ¡Qué trauma más grande! Dios te va a mandar al infierno por ello. Y todo porque tenías mucha fe que él se iba a convertir. Sí, igual que con lo del abuso. Estás orando porque se convierta y deje de ofender a Dios. O porque se convierta para que ya no te sea infiel, para que te sea fiel, para que te trate como una reina, para que ya no tengas que padecer tu angustia. Ay, ¿será que anda con otra señora? Ay, qué horrible, qué triste. Ay, ya no quiero enterarme de otra desilusión. Ya no soportaría otra desilusión, Señor. Yo creo que en la próxima sí me suicido, Señor. Es más, hasta voy a tener ya la pastilla de curar frijoles. Señor, conviértelo. Ya no aguanto otra traición, Señor. Me ha dado 5 traiciones, 4 traiciones. Ya la quinta no la aguanto. Conviértelo. ¿Estás orando así? Estás orando egoístamente. No vas a recibir nunca, 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 nunca. Pero si dices, Señor, yo oro porque se convierta conmigo, o sin mí, o con otra, se va a convertir. Y te vas a gozar, como en el caso anterior del abuso. Amén. Ok, te diste cuenta ahorita, ya no necesito una oportunidad más. Ahorita le pones el ultimátum. Si él quiere, bueno, y si no quiere, bueno, igual. ¿Sí me entiendes? O sea, ya le pones un ultimátum. La dejas para no volver. La próxima que te encuentre, ya no te doy segunda oportunidad, papá. Ya te di 7. Se va. Ok, dice usted. Ya entendí. Ya entendí. La primera, le doy oportunidad, si está arrepentido. La segunda, lo oro a Dios. Lo oro a Dios. Lo oro a Dios. Y que Dios me dé la dirección y la guianza. Si Dios me da paz, porque tiene muchos agravantes este adulterio, y tengo que divorciarlo, lo hago. Pero si Dios no me da paz, le aguanto una tercera. Y seguro estoy que la tercera te va a dar paz. Ya huele a porneia. Un hombre que te le da una oportunidad 3 veces y la falló las 3 veces, ese hombre, olvídate. Quizás se va a convertir por tu fe. Y qué bueno que tienes fe en 3 años, en 5 años. Pero ahorita Dios te manda una cosa. ¿Sabes qué te manda? A paz. Te manda a paz. A paz lo llamó Dios. Te manda a eso. ¿Sí me entiende? Y claro, tú no provocaste nada para ese divorcio. No fue tu culpa. Así como el del abuso. A ver, pégame, pégame, pégame. Ya vas a ver lo que es pegarle a una hija de Dios. No, no, no. Aquí no provocaste nada. Tú fuiste una mujer fiel. Una mujer que procuró cumplir con el deber conyugal con tu marido. Es decir, hacerlo bien. No te prestaste a prácticas, ¿verdad?, que son pecado. Pero lo que es lícito conforme a Dios, un romance antes de la relación, ¿verdad?, caricias antes de la relación, etcétera, etcétera. Todo eso que es lícito por Dios, léete Cantar de los Cantares, wow, ¿eh? Ahí te habla del romance, del matrimonio. Si tú estás consciente de que tú no hiciste nada, óyelo bien, para que ese hombre se fuera con otra mujer y lo hace ya por tercera vez, yo creo que ese hombre ya definitivamente no
No quiere nada en esa relación matrimonial. Ya la rompió una vez, dos veces, tres veces, ya está súper rota. ¿Sí me entiende? Te divorcias. Ahora la pregunta que puede surgir es, oiga, pastor, y si este hombre, ok, nos divorciamos y a los 6 meses a él le va mal, la mujer lo deja. Ya la otra mujer se dio cuenta que no era lo mismo llegar ahí 3 horas, 4 horas al día, ¿verdad? Que estar conviviendo con él y la mujer lo deja y viene a rogarme y viene a suplicarme que lo deje entrar a la casa. Yo te pregunto, ¿dejarías a un extraño entrar a tu casa a dormir contigo? ¿Tendrías relaciones tú como mujer cristiana con un extraño? ¿Sí o no? No. ¿Entiendes? El divorcio nada más legaliza la ruptura. Ese matrimonio se acabó, así de sencillo. El divorcio, o sea, cuando hay un divorcio, ese divorcio acabó, o sea, se acabó en la relación. Él puede venir y decirte, pero si yo soy el hombre con el que viviste 20 años, sí, pero hace 6 meses ya nos divorciamos, ya no eres mi marido. Porque puede llegar a la casa a ver a los niños, ¿no? Y luego que está viendo a los niños y que son las 9 de la noche y que la delincuencia está muy tremenda y que vieja, me voy a quedar hoy durmiendo. ¿Sabes qué? Pasen una almohada a tu papá al sofá, muchacha, ¿verdad? Ahí, y una colchita, ¿verdad? O 2 colchitas si hace mucho frío. Y es que él te queda viendo así. Y cuando se van las hipotas te dice, oye vieja, pero en el cuarto, en la misma cama, ¿qué te pasa? Oye, dile, ¿qué pensarías tú si yo meto al jardinero a mi cama? No, pues que no debes. Pues, el jardinero y tú son igual. No tengo nada que ver ni con el jardinero ni contigo. Ninguno de los dos es mi marido. Oye vieja, pero no, espérame. Se rompió. Oye vieja, pero aquello, vieja, acuérdate de los buenos tiempos. Cero. Tú no eres mi marido. Yo cometería un terrible pecado. Un terrible pecado contra Dios si yo me acuesto contigo, aunque hayamos vivido 30 años. Oye vieja, y entonces, ¿y si me vuelvo a casar contigo? ¿Vale? Total. Me duele haberte dejado. Me duele haberme divorciado, vieja. ¿Y si me vuelvo a casar contigo? Ya voy a ser tu marido. Ya voy a poder venir. Y ya vamos a poder estar juntos, ¿verdad? Yo te pregunto, y este es un examen. A ver, esta es teología. ¿Se puede volver a casar esa mujer con el hombre que estuvo casado 20 años y que es inconverso y que ahora le ruega y que ahora le suplica? Está arrepentido y que dejó a la otra y que te quiere volver a casar y le manda flores y le manda mariachis, aunque la cristiana ni los quiere oír, pero ahí está aquel y le prometió que le va a dar un carro nuevo con... ¡Olvídense! Le va a poner los papeles de la casa a su nombre. El hombre es inconverso, no se puede volver a casar. Es yugo desigual. Y no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, dice la Biblia. Dios es justo, ¿sí me entienden? Pero tenemos que hacer todo paso a paso, conforme a la voluntad de Dios. Ok. ¿Y si se convierte? No, hombre, si se convierte, olvídate. Ok, espérame. Si se convierte y da frutos dignos de arrepentimiento. Porque hemos visto unos hombres que dicen ser cristianos, pero olvídate. Cuidado, ¿eh? Si se convierte, y vamos a esperar un añito que dé fruto de arrepentimiento, ¿o para cuánto le gusta a ustedes? 6 meses que dé fruto digno de arrepentimiento? 1 mes? 1 año? A ver, 1 año, ¿ok? No, hombre, y da frutos dignos de arrepentimiento 1 año. Y tiene una buena prueba, ¿eh? Tiene una buena prueba. Llega a tu casa, te ve a ti, Dios le ha puesto el amor de Dios en él y te ama ahora con un amor. Con un amor puro, pero te respeta. Tiene una prueba muy grande. Mira cómo vamos a ver. ¿Cuál es la primera evidencia de que en realidad es cristiano? Llega a tu casa a ver a tus hijos. Sale contigo y con tus hijos, ¿verdad? Y ahora te ama con el amor puro de Cristo. Te ve con ojos puros. Pero no te va a hacer una insinuación nunca a pecar contra Dios acostándote con Él. Es más, te va a respetar. Olvídate. Y va a respetar tu decisión. Además de eso, mucho fruto digno de arrepentimiento. Fruto de ser lleno del Espíritu Santo. Aquí se dieron unas enseñanzas de evidencias de ser lleno del Espíritu Santo. Esa hermana en Cristo dirá, hermano, a ver, hermano, présteme esas enseñanzas para oírlas, para ver si tiene esos frutos. El pastor va a estar viendo si tiene esos frutos. Y 1 año después, ya tiene 1 año, ok. Es cristiano el hombre, o sea, hasta la pared de enfrente, es cristianazo. Y viene y a mí y me dice, pastor, yo quiero casarme con mi ex esposa. Ahora te va a decir la hermana fulana de tal. Yo quiero casarme con la hermana fulana de tal. Y tú ves si este hombre realmente ha dado frutos de arrepentimiento. ¿Ha dado frutos de arrepentimiento? Ok.
Yo creo que puedes empezar a cortejarla, ve a platicar con ella. Es lo que yo le diría. Ve a hablar con ella, hombre, esto no es impuesto. Hay que ver, ¿verdad? Ve a hablar con ella. A ver qué pasa. Durante este año, este hombre cristiano, con este amor de 1 Corintios 13, ¿verdad? Con este amorazo, ¿verdad? Que Cristo le ha puesto en su corazón. Y claro, la hermana en Cristo no tiene amargura. No, no tiene amargura. Porque tiene el amor de Cristo. O sea, no obra por venganza, ni se divorció por venganza. Obviamente que en este año ha servido para que la hermanita empiece a suspirar de nuevo. Si este hombre se convierte y ella es cristiana, y este hombre le suplica y le ruega, casémonos. Si él es cristiano, si ha dado fruto de arrepentimiento, si ella es cristiana, si tiene el amor de Cristo, si tiene el amor de Cristo, mira, a ver, ¿quién creó el matrimonio? ¿Quién es el que más triste se pone cuando hay un divorcio? ¿Quién es el que más se alegra cuando un alma se convierte? ¿Quién es el que más se alegra cuando este ex marido se convirtió? ¿Quién es el que más se alegra que como fruto de esa conversión este hombre vaya a restituir con su esposo y con su familia? Dios. ¿Quién es el que más se alegraría que ese matrimonio se restaurara y que la familia se restaurara, pero ya con un hombre convertido? ¿Quién es el que más se alegraría? ¿Quién crees que va a poner el amor de Dios en el corazón de esta mujer? Dios. Entonces, ¿cuál sería la pregunta? Que si no está enamorada de él, tiene que ir con Dios y decirle, Señor, ¿qué me pasa? Estoy seca. No tengo amor para este hombre. Señor, ¿qué pasa? ¿La herida está fresca? ¿Hay amargura aún? ¿O Señor, qué pasa? El diablo me está diciendo, mira lo que te hizo, mira lo que te hizo, mira lo que te hizo, Señor, ¿qué hago? Señor, ¿cuál es tu voluntad? La mujer cristiana anda en el Espíritu. Y para todo le va a decir, como el apóstol Pablo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y así como fue y le dijo a Dios, Señor, es la segunda, es la tercera, ¿lo divorcio o lo perdono y me quedo con él y le soporto la cuarta y la quinta y la sexta? Así va a ir con Dios para decirle, Señor, ¿le doy el sí? ¿Sí o no? Qué fácil decir a Dios y decirle, Señor, lo divorcio, ¿verdad? ¿Verdad que quieres que lo divorcie, Señor? Segunda ya, Señor, huele por ley, Señor. ¿Cómo ves, Señor? Le di una y me mintió, me falló, pero no solo a mí, a ti. Y el Señor te dijo, suponte que por las agravantes, no por el corazón egoísta en este caso, el Señor te dijo, sí, por las agravantes, por tus hijos, y por él que es muy impío, y porque yo conozco el futuro desde el principio, y sé que este hombre va a traer grave daño a tus hijos, si se queda ahí. Este hombre se va a convertir en un porneo y un día va a terminar abusando a tu hija, divórcialo. Así como fuiste a Dios esperando que te dijera, divórcialo, así hoy vas a ir a Dios esperando que te diga, cásate, ¿o no? A ver, yo pregunto, a ver, que no sea mi palabra. Que sea el carácter de Cristo y que sea la lógica de Cristo. No va a ver tan lindo, hermano. Dios le va a poner, mire, colirio en esos ojos. No va a ver tan lindo, mire. Tan lindo lo van a ver. Si es cristiano. Es más, quizás van a ver a Cristo en él y no a él. ¿Sí me entienden? Quizás van a ver a Cristo en él y no a él. No van a ver a Cristo. El Cristo que mora en él. Eso es lo que van a ver, hermanos. Y el Señor va a poner amor. El Señor va a poner amor hasta que sobreabunde por ese hombre en quien ahora mora Cristo. Y el Señor, el Dios fiel y verdadero, va a restaurar lo que se comió el saltón, el revoltón y la oruga. Y te voy a encontrar 2 años después y me vas a decir, hermano, una luna de miel diaria. ¡Uy, hermano! ¡Hermano! ¡Qué triste hubiera sido estar en la carne y no darle el sí a este hombre cuando convertido, cristiano, me prometió! ¡Hermano! ¡Es el cielo en mi casa! ¡Es el cielo en mi cuarto! ¡Es el cielo en mi cama, hermano! Es más, le oro a Dios que le dé 50 años más. Porque es Cristo morando en él. Esa es la gran diferencia. Cuando él llegó la segunda vez, convertido, Cristo llegó con él. Cuando ese hombre llegó tocando la puerta de esa casa, Cristo llegó con él tocando esa puerta. Y cuando ese hombre quiso llegar a esa casa a restaurar ese matrimonio, como Dios quiere que sea, y esa familia, Cristo entró en esa casa con ese hombre. Por cierto, Si quieren darse cuenta qué es lo que debe de hacer un hombre, en este caso de un hombre, con una mujer que es fornicaria, léanse Oseas. Dios le mandó a Oseas que volviese con su mujer que había fornicado. Aquí hay dos interpretaciones en el caso de Oseas y Gomer. Una, que tomó a Gomer, si me entiendes, y que siendo casados, Gomer fornicó. Y aquí la palabra es fornicación, ¿eh? No una vez. Cuidado, ¿eh? Aquí fornicación no fue una vez, fue más de una vez. Y que luego Dios le manda a que tome a esta mujer fornicaria y que tenga hijos con ella. Dios le mandó a Oseas eso, ¿eh? Tuvo que darle un amor muy especial. O hay otra interpretación. La mujer ya era una fornicaria. O sea, era una prostituta, pues. Y él le dijo, vete y cásate con esa prostituta. Pero si partimos que el ejemplo que le quiere dar Dios a Israel a través de este matrimonio es que ya había habido una relación entre Dios y Israel de amor. Ya había habido un pacto entre Dios y Israel. Israel lo violó, fornicando con los ídolos de las naciones. Dios estaba dispuesto a perdonarles y tomar a Israel como esposa. Si Israel se arrepentía, lo más probable es que el profeta Oseas se casó con Gomer sin ser fornicaria, por el mensaje que Dios le quiere dar al pueblo de Israel, de que aún habiendo habido un pacto, habiendo fornicado Israel, habiendo pecado Israel, Dios le quiere dar una oportunidad. Si se arrepiente, porque en todo el tiempo vemos que Dios demanda un arrepentimiento, y eso es muy importante. ¿Qué le dice Dios a este hombre Oseas? Ve y tómate mujer que ha fornicado. O sea, tu esposa fornicó. Y es muy probable que esa sea la interpretación más apegada a la historia, a la voluntad de Dios. Tu mujer con la que te casaste fornicó y no fue adulterio, fue fornicación, lo hizo más de una vez. Ve y perdónala y tómala para ti. ¿Por qué? Porque yo voy a tratar así a Israel. ¿Sí? Así es. Léete lo que aquí dice. Gomer dice. El capítulo 2 vemos cómo Gomer es un símbolo de Israel. Gomer es un símbolo de Israel. Gomer es un símbolo de Israel que se prostituyó. Y Dios le dice, te prostituiste, andabas como asna montés ahí tras todos los machos ahí, ¿verdad? Todos los asnos machos. Viene, oiga bien, una restauración. Y en el capítulo 3 dice, me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera. Fíjate lo que Dios le dice al profeta. La mujer le ha sido adúltera. Y Dios, para darle un mensaje a Israel de su infinita misericordia, todavía el profeta dice, en el capítulo 3, verso 1 de Oseas, me dijo otra vez Jehová. ¿Quiere decir que le había dicho una vez? Ve, ama a una mujer amada de su compañero. Es decir, todavía él guardaba un sentimiento hacia ella. Este hombre era cristiano, ¿no? No había amargura ahí en su corazón. Me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. ¿Y sabes qué hizo este Oseas? Dice, la compré entonces para mí por 15 siclos de plata y un homer y medio de cebada. O sea, fue y se la compró al hombre con la que estaba viviendo. Fíjate nada más. Y no solo dice la compré, y dice en el capítulo 3 de Oseas, verso 3, y le dije, oye Oseas, ¿verdad? Y esto es para todo varón y toda mujer. ¿Y sabes qué le dijo? Tú serás mía durante muchos días. Tú serás mía durante muchos días. No fornicarás ni tomarás otro varón. Y lo mismo haré yo contigo. Le dice, tú me vas a ser fiel, Gomer. Y yo te voy a ser fiel, Gomer. No importa lo que tú hayas hecho. No importa de dónde te fui a traer. De dónde te fui a sacar. Lo que me hiciste, yo te voy a ser fiel. Yo te voy a amar. Oseas, ¿verdad? Oseas. ¿Qué pasa si la hermana evitó el divorcio, le dio una oportunidad a este hombre y lo perdonó, y realmente lo perdonó como Oseas perdonó, y le dio otra oportunidad quizás así? Y claro, ahí sí tiene que quererlo. O sea, tiene que poner Dios el mismo amor que va a poner en la esposa, cuyo ex esposo convertido viene a proponerle matrimonio. Dios se lo va a poner a esta mujer. Si esto es de Dios, Dios se lo va a poner y le va a decir, sí, sí. Así con ojos cerrados, sí. Y se casan. Y van a vivir felices. Por cierto, no vimos la segunda causal. 1 Corintios 7:15, pero si el incrédulo se separa, sepárese. Y aquí la palabra en griego, ya vimos, es jorizo, que es separarse por divorcio. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, o sea, en este caso, sino que a paz nos llamó el Señor. ¿Suponte que se va? Se va. Se va. Un día te insultó por lo que quiso, ¿verdad? Y dijo, ¿sabes qué? Es más, no solamente te digo hasta lo que te vas a morir, sino agarro las maletas y me voy. Y se fue de la mamá. Pasó un año, pasaron 2 años, ¿verdad? Y ahí se quedó la situación. La hermana de Cristo dijo, esto no es lo que Dios quiere para mi vida ni para mi familia. A paz me llamó el Señor. Dios me manda que si el incrédulo se separa. Yo te quiero decir algo, ¿eh? Esto no es una sugerencia. Ya cuando se cumplen las causales bíblicas, tú tienes un tiempo prudencial como cristiana para darle chance que este hombre recapacite. Pero llega un tiempo en que, como les dije al principio, no hay separaciones prolongadas en la Biblia. No hay. Dios no manda separaciones prolongadas de 2 años, 3 años. Ese hombre se fue a la casa de la mamá 6 meses, más que suficiente para pensarla. Ese hombre no quiere volver. Le dice, ¿sabe qué, joven? Esto no puede seguir así. Pueden suceder dos cosas. Que este hombre agarre las maletas al día siguiente y salga corriendo para su casa. Total. La causal bíblica ya no está. Y bueno, tú lo querías en la casa. Era lo correcto. No donde la mamá. ¿Qué? Está en la casa. Era lo que yo quería, ¿no? Mi casa o fuera de mi casa. Pero no. O sea, con la duda, pues la duda dicen que mata más que el desengaño. Ya el hombre volvió a la casa, pues bueno, ok, sigue en la casa, ya no hay causal bíblica, nunca me ha sido infiel, este hombre ya dijo que sí, que quiere vivir conmigo, que me ama locamente, este hombre ya volvió a la casa, pues no tienes causal bíblica, pues no lo puedes. Fíjate que había metido los papeles para el divorcio viejo de 3 días, no, pero estoy aquí en la casa, ya no hay causal bíblica, no, pues que me vengan a buscar, que estoy en mi casa y estoy trabajando duro y no te va a faltar nada, aquí está el dinero para la mensualidad, y a ver qué quieren, necesitan los hipotes, qué necesitas tú, vieja, y aquí estamos, vieja, de nuevo. Sin convertirse a Dios, pero de nuevo, ahí, ¿eh? No hay causal bíblica. ¿Qué pasa con ella? Ella tiene dos opciones. ¿Quedarse como está para Cristo? ¿Está casada con un hombre impío? ¿O volverse a casar? Pero cualquiera puede preguntar, oiga, ¿qué pasa si se casa y la hermana se da cuenta que el ex marido se convirtió y está casada? ¿Es mujer de otro? Punto. Se va a poner contenta. O sea, este marido, para restituir, al convertirse, no puede venir y decirle a su esposa, con la que está casado, rompo mi matrimonio para volver con aquella, porque tú no puedes resolver un pecado con otro pecado. Tu divorcio rompió la relación con tu primera esposa, con la hermana en Cristo, te casaste con esta, tu esposa es la segunda. ¿Sí me entienden? Si te conviertes, Dios no te va a mandar como fruto de arrepentimiento a este varón que se divorcie de esta mujer para venir con la primera. No. El divorcio rompió la relación. Es más, él ya le había roto la relación matrimonial. El divorcio rompió la relación. Tú me dirás, pero es que como se divorció de la primera y él no es la víctima y Dios solo permite a la víctima, él se casó, ¿verdad? Él debió haberse quedado solo. Sí debió haberse quedado solo. El culpable debió haberse quedado solo. Debió haberse quedado solo, ¿eh? Pero se casó y pecó contra Dios. Así de sencillo. Al haberse casado con otra, pero al convertirse, le pide perdón a Dios de todos sus pecados, incluyendo este, y el haber hecho esto, ¿es el pecado imperdonable o no? No. Si se convierte realmente a Dios, no tiene que dejar a su esposa actual para volver con la primera. Esté la primera soltera aún. Y menos si está casada. Lo que tiene que hacer es pedirle perdón a Dios y creer que Dios le ha perdonado aún de eso. Si no se arrepiente, se irá al infierno por ese pecado y por muchos más. ¿Queda claro? La hermana en Cristo tiene libertad para casarse con un cristiano nada más. ¿O tiene igual libertad para quedarse sola? Esta decisión la toma ella. ¿Sí quedó claro? Ya no quedaron dudas, ¿verdad? Es que al principio cuando yo hablaba, y el amor que todo lo soporta y todo lo sufre, yo como que miraba que se retorcían en así y decían, esto es injusto, esto es injusto, no se vale, no lo acepto. Espérense, el Señor tenía reservado el plato para el final. Ahora, no me canso de repetirlo, entendemos que Dios tiene un orden, ¿no? Dios es un Dios de orden, ¿sí o no? Dios es un Dios de orden y Dios te va a ir poniendo los canales. Y Dios quiere que hagas todo esto en amor. ¿Sí o no? Dios quiere que hagas todo lo que vayas a hacer guiado, conforme a su voluntad. Y si Dios te dice hazlo, lo haces. Lo que Dios te dice, lo haces, como seas. Si lo que Dios te manda es como seas, ve y toma a la mujer adúltera y ámala, lo haces. Y Dios te dará paz. Y Dios prosperará todo lo que hagas. Óyelo bien. Dios prosperará todo lo que hagas. Si lo haces, primeramente en el Espíritu, guiada, gobernada por el Espíritu. Si lo haces, dispuesta a agradar a Dios, a Jesús, en todo. Así de sencillo. Y si lo haces en el amor que Dios te manda. ¿Cuál amor? El amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no es indecoroso, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, no se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, el amor nunca deja de ser, y es amado con este amor. Aunque sea tristemente un divorcio, el Señor va a bendecirte en tu nuevo estado. Y el Señor te va a prosperar. Amén. ¿Y qué fue de mi fe para que se salvara? Sí, no, sigue teniéndola. Sigue orando por él. Es que oro por mi esposo, ¿no? Sí, Señor, oro por Benjamín. O como se llame. Señor, acuérdate de Benjamín. ¿Tú moriste también por él? Sí, Señor, acuérdate de él. Es un alma eterna. Tú no quieres que ninguno se pierda. Y créeme que con el tiempo te va a llegar la buena noticia de que se convirtió a Cristo. Créemelo. Te va a dar gusto. Pedías a nuestro esposo. Bueno, pedías porque se convirtiera. Y esa era tu fe, para que se convirtiera. Y fuera fiel a Cristo, ¿verdad? Y amar a Cristo con todo su corazón, su alma, su mente y sus fuerzas. Amar a Dios así. Y le sirviera. Y ya no picara contra él. Esa era tu oración. Se la va a conceder. Contigo, sin ti o con otro. Amén. Demos gracias a Dios. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu amor. Porque tú no eres injusto, ni te gozas de la injusticia. Mas quieres que todo sea hecho en tu amor. En tu amor, Señor. Padre, que estas palabras sirvan para estimularnos a ser cada día más como tú. Y anhelar hacer más tu voluntad, Señor. A depender de ti para todo. Que nuestro único anhelo sea glorificarte y hacer tu voluntad, Señor. Gracias porque no dejas a tu pueblo sin conocimiento, Señor. Sin instrucción. Para que pueda hacer las cosas como tú quieres que se hagan. No como nosotros queremos que sean y se hagan, Señor. Para que tú puedas bendecir estas decisiones tomadas en el Espíritu, para honra y gloria de Dios, en el amor de Cristo, en tu amor, Señor. Así sea, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.